En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Con el máximo respeto a los 1.400 millones de católicos que lo están pasando mal por el fallecimiento del Papa Francisco, me ha llamado la atención una cuestión que he leído hoy en varios periódicos y que tiene mucho que ver con nuestro asunto del empleo y del emprendimiento. Es la cuestión del edadismo. Porque fijaos qué curioso, si tú mañana te quedas en paro con 57 años, con 59 años, ya hemos comentado aquí las dificultades que te vas a encontrar para que una empresa confíe en ti para darte una oportunidad. Y ahora que se está barajando el nombre de posibles sucesores del Papa Francisco, leo con bastante asiduidad que algún cardenal que tiene 59 años o que tiene 60 años es demasiado joven para ser papa. Llamativo, ¿verdad? Que esa misma persona, si en lugar de querer ascender al papado en la iglesia, quisiera, qué sé yo, ser presidente de una multinacional, igual dirían, es que es demasiado viejo para ser presidente de una multinacional. Son paradojas de nuestra sociedad que a mí, desde luego, por lo menos me invitan a la reflexión, no sé si a ti. Y en todo caso, yo no creo ni que con 59 o 60 años seas mayor para una empresa, ni joven para ser papa, ninguna de las dos cosas. Yo creo que hay que tener presente la valía, fundamentalmente. Que la edad sea simplemente un número. Y lo mismo que digo para los mayores, digo para los jóvenes. Es decir, que el tener 22 años no te convierte en el más listo del planeta, pero tampoco en el más tonto. O sea, que hay que poner cada cosa en su justa medida. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hablando de gente joven, yo estoy rodeado aquí en el equipo de gente joven, por ejemplo Chema Moreno.
Buenas tardes, Javier Peña.
¿A ti te parece que un cardenal con 60 años es joven, demasiado joven, dicen las crónicas, para ser papa?
Demasiado joven para ser papa puede ser, sí, porque estamos acostumbrados a que estén más, a que sean más mayores.
No, pero yo te preguntaba por tu opinión.
No, mi opinión... A ver, mi opinión, una persona de 60 años no es para nada joven, pero ¿qué te voy a decir yo, no? Javier Peña.
No sé por qué lo dices.
José me está diciendo que si me cierra el micro por sí, aquí ofender sí, al personal, eso. Pero vamos a aceptar un poco la realidad también, ¿no, chavales? Señores.
Que nos ha llamado chavales, José.
Señores, corrijo, señores.
Bueno.
No, pero está bien, la edad, pues como dices, es un número y tampoco refleja tus cualidades, ¿no? Al final puedes ser joven y estar muy cualificado y ser mayor, tener 60 años y no estar tan cualificado.
Jairo Poleo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Tú también eres joven.
Yo también soy joven, pero nunca seré suficientemente mayor, ¿no?
Ni suficientemente joven.
Es verdad. Siempre hay un punto intermedio. Vivimos en un punto intermedio.
Pero es curioso cómo, ya te digo, que... que yo no quiero comparar el Vaticano con una multinacional. porque, en fin, alguien se podía sentir ofendido y además con razón. No te rías, que es verdad que hay gente... Pero sí que es verdad que es curioso que para ser papa consideren que con 60 años eres demasiado joven y para dirigir una multinacional lo mismo piensan que eres demasiado mayor.
Ya, es que a la iglesia le gustan mucho los cambios, aire fresco. Entonces hay que ir renovando la plantilla cada poco tiempo. Ya, eso es. Ya.
Bueno, en fin, que... ¿recuerdas, Jairo, las redes sociales?
Pues sí, porque estamos en Facebook, LinkedIn y TikTok como Madrid Trabaja.
Qué listo,
y
en X, se lo ha apuntado.
¿Has visto? La chuleta. En X, yo me lo sé, en X Madrid Trabaja OM.
Bueno, dicho esto, vamos con las ofertas de trabajo, que empezamos con una convocatoria de empleo público para 16 administrativos en el Ayuntamiento de Getafe.
Del total de plazas, 11 serán por turno libre y 5 por promoción interna. El proceso selectivo se regirá por un concurso de oposición y para participar en él, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos habituales y contar con titulación de bachiller o técnico. En el concurso se tendrán en cuenta los méritos profesionales y en la oposición, que tendrá carácter eliminatorio, los candidatos se enfrentarán a una prueba tipo test teórico-práctica de 100 preguntas sobre el temario. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Hay una empresa de retail del barrio del Pilar que precisa de dependiente de pescadería.
Trabajarán en el montaje y desmontaje de mostrador, preparación, manipulación y gestión de productos y atención al cliente. Deberán contar al menos con un año de experiencia y con disponibilidad para incorporarse el próximo 3 de mayo. Tendrán un contrato eventual a tiempo completo en turno de tarde y un salario de 16.641 euros en 13 mensualidades.
Y buscan oficiales de primera de albañilería en Alcobendas.
Con experiencia de al menos 3 años, formación en prevención de riesgos laborales de 20 horas y carnet de conducir tipo B. Se encargarán de hacer tabiques, picar y reparar paredes y azulejos y enyesar paredes y desconchones, entre otras funciones. Trabajarán con un contrato de duración determinada por sustitución a jornada completa por un salario de 30.888 euros brutos al año.
Hay una oferta de empleo para conductor de camión.
Trabajará en la conducción de camiones para transporte a nivel nacional. Entre los requisitos se encuentran contar con el permiso de conducir tipo C, la tarjeta de capacitación profesional de transportista en vigor y experiencia mínima de 3 meses. El contrato que ofrecen es indefinido, a jornada completa por un salario según convenio.
Hay trabajo para el logopeda infantil en Collado Villalba.
Para trabajar en el tratamiento con niños y la elaboración de programas e informes, entre otras tareas, deberá contar con al menos un año de experiencia y con titulación de grado en logopeda. Tendrá un contrato indefinido a tiempo completo por un salario de 1.370 euros al mes.
Y luego tenemos una oportunidad laboral para dependiente de almacén de fontanería y piscinas en Villanueva de la Cañada.
Requieren que los candidatos cuenten con experiencia como dependientes de ferretería de al menos 2 años, además del título de bachillerato y del permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Trabajarán en la atención al público, venta y asesoramiento y entrada de mercancía y albaranes. Lo harán con un contrato indefinido a jornada completa en turno partido por un salario de 1.850 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, escribe Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web verás las ofertas de empleo en las del 22 de abril. Y comenzamos este martes dedicado al mundo de los autónomos con colaboradoras habituales. Hoy echaremos en falta a Miguel Muñoz, que no puede estar con nosotros, pero sí al resto de invitadas y especialmente en el caso de Celia Ferrero, quien nos ha permitido hoy tener un hueco con ella porque tenía otros compromisos, pero es que claro, han presentado el barómetro trimestral de ATA, con lo cual queríamos hablar con ella. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantados de hablar contigo un ratito y que te agradezco, que sé que tenías otros menesteres, pero bueno, que nos hagas un huequito.
Hombre, para el barómetro siempre hay hueco.
Hombre, un barómetro, bueno, hay hueco, pero lo que no sé si hay demasiado optimismo.
No, la verdad es que el optimismo... se nos está cayendo bastante. Lo que estamos viendo es que las perspectivas empeoran bastante en este primer trimestre de año.
¿Empeoran por qué circunstancias? ¿Por todo esto que está cayendo de los aranceles, bueno, y demás, o por otras circunstancias?
Yo creo que independientemente del tema de los aranceles, que ya digo que en este barómetro todavía no era algo que pudiésemos decir que podía estar influenciando, me imagino que las perspectivas todavía empeoran más con el tema arancelario.
Bueno, pero lo que sí que es cierto, y si no, hay que escuchar al Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado las cifras de crecimiento, ¿no? Las expectativas de crecimiento.
Claro. Y luego que hay que tener en cuenta que efectivamente este tema va a afectar tanto directa como indirectamente a los autónomos, porque al final todos estamos de alguna forma en alguna cadena de suministro, todos compramos algún material que es de fuera o vendemos fuera, y efectivamente todo eso va a encarecer las relaciones comerciales y por tanto nos va a suponer otro aumento de costes, que por cierto en el barómetro ya se dice que el 93% de los autónomos consideran que han visto aumentar los costes. Es decir, que estamos hablando de que efectivamente entre costes y cargas administrativas el problema del autónomo es que es normal que empeoren sus perspectivas, porque no tiene capacidad en muchas ocasiones de repercutir eso en precio para no perder competitividad. Y el incremento de costes y de burocracia está siendo impresionante.
Bueno, de cualquier manera, también se habla que, claro, muchas veces pensamos las grandes cifras, ¿no? La macroeconomía, que se dice, oye, pues la economía española va como un avión, ¿no? Y subiendo más que, desde luego, el resto de economías europeas. Esto es así, ¿no? Pero después uno desciende, ¿no? Al terreno, a la tierra, y vosotros aseguráis que 4 de cada 10 autónomos ha constatado una disminución en su facturación.
Sí, tal cual. Es decir, pero que es lo normal, porque al final, de alguna forma, o sea, no es solo que ya no le esté yendo bien el negocio, es que al final no puede tampoco invertir para que el negocio le vaya bien, porque es imposible hacer beneficios con esos volúmenes de costes.
Ya.
Entonces, para incrementar su parte de mercado, lo que tiene que hacer es invertir, digitalizarse, etcétera. Y el problema es que ahora mismo, con los costes que conlleva, no solo los costes laborales, etcétera, y las cotizaciones que se han incrementado muchísimo, es decir, el propio coste del empleo, sino el coste general, tanto de materiales, de energía, de los locales, de tal. Todo eso disminuye de forma muy importante tanto sus beneficios como incluso muchas veces van a pérdidas, como la posibilidad que tiene ese autónomo de reinvertir, por ejemplo, en una campaña para buscar otros clientes.
Claro, claro.
Entonces, quieras que no, al final ese ahogo que se produce por goteo a través de costes lo que hace es que no haya inversión y no haya crecimiento y por tanto disminuye al final la facturación, que es lo que está pasando.
Claro, y yo esto es solamente un poco el aperitivo, porque me comentabas con razón que ese estudio se ha elaborado incluso antes de que llegase lo más fuerte de toda esta guerra arancelaria a nivel internacional, ¿no?
Efectivamente, o sea que ahora mismo podríamos decir que las perspectivas son todavía peores de las que salen en el barómetro.
Sí, ¿no?
Y yo creo que lo que hay que tener muy en cuenta es que no somos conscientes que aquí está habiendo un crecimiento muy desigual. Está habiendo un crecimiento, solo hay que ver los datos de empleo, es decir, desde el punto de vista de empleo, las grandes empresas están creando empleo a un ritmo de un 5,8.
Ya.
Y sin embargo, en la microempresa y en los autónomos se está destruyendo empleo.
Ya.
Entonces, eso tenemos que ser conscientes que viene del hecho que al final, con todas esas reglas que muchos el pequeño no puede cumplir, y con mercados con unos costes que el pequeño no puede asumir porque no tiene acceso a economías de escala, etcétera, pues al final va a desaparecer algo que, por cierto, deberían de tener en cuenta todos, incluido las grandes empresas, porque a nadie, todo el mundo va a necesitar cadenas de suministro y profesionales fuera. Entonces, tampoco que todas estas medidas, que sí que algunos pueden cumplir y otros no, los que no puedan cumplir desaparezcan, tampoco es beneficioso para el sistema en general. Es decir, quitarse al pequeño desde el punto de vista de competencia no es bueno.
Claro. De cualquier manera, además, es que aquí lo comentamos, y por ejemplo pensamos, porque cuando hablamos de pequeños hay pequeños en multitud de sectores, ¿no? Pero pensando en algo muy próximo a cualquier persona que nos está escuchando, que es el pequeño comercio, ¿no? Al final, claro, aquí lo decimos muchas veces, la desaparición del pequeño comercio va mucho más allá de lo que es una merma de la actividad económica. Hay hasta problemas de seguridad en las calles, ¿no?
Sí, sí, de problemas porque siempre han vertebrado los barrios y
los
por
han
no
iluminado,
hablar de los pueblos.
Y los han iluminado cuando...
Y los han iluminado, y por no hablar de los pueblos. Es decir, mucha de la despoblación que se está produciendo en ciertos lugares viene por la desaparición del comercio y por la desaparición de servicios, no solo los públicos, pero también de servicios privados, que puede ser desde un bar hasta una farmacia.
Claro.
Entonces, todo eso... evidentemente tiene una influencia brutal en la estructura poblacional también y en las presiones que se están produciendo en las grandes ciudades, porque la gente que despuebla, que se va de un pueblo, pues termina en una gran ciudad.
Claro.
Y eso presiona también la gran ciudad desde el punto de vista urbanístico, presiona la ciudad desde el punto de vista de los precios de la vivienda. Es decir, todo está de alguna forma relacionado, es sistémico. Entonces, lo que no podemos pretender es hacer reglas que algunos no pueden cumplir y que les van a hacer desaparecer artificialmente el mercado cuando son negocios viables, y que solo por el hecho de reglas administrativas, de cuestiones... Fijaros ahora, la Comisión Europea está dando marcha atrás sobre algunas de las directivas de sostenibilidad porque no podían, o sea, las pymes asumir la carga burocrática que suponía el hecho de todos los requisitos que se le iban a pedir desde el punto de vista del suministro de información a las administraciones públicas. Entonces, ahora con el PAC Omnibus se está yendo un poco hacia atrás, ¿no? Porque veían que era una salvajada y que se estaba pidiendo un cambio demasiado rápido, y sobre todo que la pyme y el autónomo no se puede adaptar a eso. Es decir, yo ahora tendría que estar haciendo con un reglamento de envases, tendría que cambiar toda mi contabilidad para que efectivamente hubiese una diferenciación entre los precios del envase y el precio del producto. Uh-huh. Tendría que tener una nueva caja registradora o un nuevo software que me contabilizase eso de forma separada. Uh-huh. Quiere decir que al final, cosas que son muy bonitas, y yo estoy de acuerdo, y hay que hacerlas, hombre, pero hay que hacerlas bien. Y sobre todo hay que darles las herramientas y los recursos a los pequeños para que puedan adaptarse, porque si no, es lo que va a pasar. Y luego quedarán cuatro, pero lo van a vender más caro, y eso afectará a quienes les compran, claro, que son los consumidores y a otras empresas. Con lo cual, no es nada positivo hacerlo.
Y luego, que muchas veces en los objetivos creo que estamos todos de acuerdo, una gran mayoría de acuerdo. Otro tema es el periodo de adaptación y los plazos, ¿no?, que se dan, y que efectivamente permitan a los pequeños un poco respirar.
No, y luego la ayuda. O sea, es decir, ahora mismo, por cualquier cosa, de repente pues te llaman del Ministerio de Igualdad. Ahora mismo me estaban contando aquí, en un caso, te llaman del Ministerio de Igualdad y te dicen, no, es que ahora, o sea, tienes que tener un plan de antiacoso. Y dice, no, si lo tengo. Y dice, no, pero es que tienes que tener un delegado. Y dice, pero si solo tengo un trabajador. Y dice, pues eso. A ver.
Ya.
Y dice, todavía no entra en vigor. Y dice, pues cuando entre en vigor. O sea, es que la gente está desesperada.
Ya.
De verdad, o sea, porque, claro, tú tienes un trabajador que además, en el momento que es cualquier tipo de delegado, también tiene que hacer un curso que te obligan de dinero, y aparte lo tienes que tener ahí y no lo puedes despedir porque es delegado.
Ya.
Entonces, quiero decir que al final son cosas que dices, es que no está adaptada la norma al tamaño real de esos negocios.
Claro.
Y eso es lo que está haciendo que la situación de los autónomos sea cada vez más difícil, y por tanto vean con esas perspectivas, con ese pesimismo, el futuro, porque es verdad. Claro. Y no nos olvidemos que también vienen de tres crisis, y ahora le llega la de los aranceles, es que no para.
Ya, sí. Permíteme que voy a saludar a Gloria Alonso, que la tenemos ahí esperando, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Bien, gracias. Bien.
Bueno, estábamos hablando del barómetro de este trimestre de ATA, que las perspectivas pues no son muy esperanzadoras, pero sobre todo estaba comentando, Celia, algo que tú y yo hemos comentado, que muchas veces los pequeños, la capacidad de adaptación que tenemos a las novedades nos deja un poco en situación complicada.
Bueno, necesitamos desde luego acompañamiento en muchos casos, y bueno, y unos periodos de adaptación también, bueno, pues ajustados a nuestras realidades, claro. sin ninguna duda. No tenemos
dinero,
los
Gloria. Y dinero.
Claro, claro, a eso me refiero también, por supuesto, que tiene que ver con ajustarse a la realidad, ¿no? Y no tenemos recursos de ningún tipo, claro, efectivamente.
Qué va. Bueno, pues Celia, no sé si quieres destacar algo más del barómetro, pero no quiero entretener mucho más, que sé que te hemos sacado de un evento importante.
Sí, sí, no, simplemente eso, que efectivamente las perspectivas empeoran. Hay solo un punto positivo que diría, es que lo que se ve es que los negocios de las mujeres hemos hecho un específico sobre las mejores y disminuimos menos nuestra facturación, aguanta mejor a los embistes, pero también contratamos menos porque somos menos prudentes y yo creo que eso también es reflejo de la incertidumbre laboral.
¿Menos o más prudentes?
Somos más prudentes.
Ah, más prudentes. Es que te había entendido menos. Digo,
sí,
no,
sí,
no.
Perdón. Es más prudente. Somos más prudentes porque, entre otras cosas, pues como vemos que hay mucha incertidumbre desde el punto de vista de los marcos laborales, pues yo creo que la mujer se está reteniendo un poco antes de contratar y meterse en un embolado.
Ya, ya, ya. Pues, Celia, te dejamos que sigas atendiendo otras responsabilidades como vicepresidenta de ATA, ¿vale?
Un placer, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Gloria, esto último, que sois más prudentes las mujeres. Hombre, es verdad, hay otros estudios, aparte de este que comentaba Gloria, que indica que en general las mujeres sois mejores gestoras. Quiero decir, fracasan menos negocios que están a manos de mujeres que de hombres.
Bueno, seguramente es verdad que bueno, yo creo que hay estudios para todo, ¿no?
Sí.
Que dicen lo uno y lo contrario. Es posible, ¿no? Y sí que es verdad que yo también coincido en que he leído y, bueno, he ojeado varios de esos informes en los que se habla de que a la hora de emprender o acometer nuevos proyectos, bueno, pues vamos más con pies de plomo. Es verdad que también son negocios en los que arriesgamos menos. Bueno, no cabe duda que nuestra posición pues es distinta y en muchos casos parte de otro lugar diferente, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor bueno, tenemos mayor aversión al riesgo.
Y luego también te digo una cosa, que también hay que contarlo todo, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas. También tenéis más dificultades, por ejemplo, a la hora de financiaros.
De la financiación, sí, ya sabes que ahí utilizamos lo de las tres Fs, ¿no? La familia, los amigos...
Claro, claro. No, pero quiero decir que incluso a la hora de contratar, si tú a lo mejor necesitas los primeros meses acudir a financiación porque, bueno, pues lo que quieres es ampliar horizontes, ¿no? Bueno, pues es verdad que ahí las mujeres lo tenéis más complicado, con lo cual también es lógico que os volváis, entre comillas, más conservadoras, ¿no? Más realistas, diría yo, ¿no? De decir, bueno, es que a lo mejor no voy a tener dinero para pagar a esta persona.
Es que, bueno, y fíjate, lo dices ahora después de haber pagado impuestos y el IVA, ¿no?
Sí.
Que me entra la risa. Pues, bueno, a lo mejor tenemos esa mentalidad, ¿no? Primero vamos a asegurarnos de que podemos, pues proponer, ¿no? Propiciar un puesto estable y que me asegure, ¿no? Que puedo mantenerlo, que sea sostenible, que no, bueno, pues así un poco a lo loco, ¿no? En este momento necesito, pero no sé muy bien cuánto va a ser la duración de este proyecto. Entonces, sí, sí que es verdad. Y yo creo que ahí, bueno, pues lo metemos en la espalda, ¿no? Y, bueno, pues esas sobrecargas, ¿no? Que yo ahora veo, como te pasa a ti, ¿no? De muchísima gente de nuestra situación, de, bueno, pues personas autónomas con microempresas que están, bueno, sobrecargadas para poder continuar, porque si no sería imposible.
Bueno, y luego, mira, ya aprovecho para, ya que sacas el tema, luego, en general, estamos hablando de la mujer, pero en general, los bancos no lo ponen fácil ni para hombres ni para mujeres autónomos y autónomas. O sea, quiero decir, se lo pondrán a las grandes empresas, pero a los pequeños, todo tipo de obstáculos.
Sí, sí, bueno, y sobre todo yo a mí me hace gracia porque cuando tengo la cuenta saneada, entonces enseguida me envían, ay, podemos hacer, y cuando ya la tienes menos saneada, ya no se te ocurre acercarte porque eso que te decían antes ya no está vigente, ¿sabes? O sea que efectivamente cuando va bien todo, pues oye, todo, no necesitas nada, pero cuando pasas un periodo ahí en el desierto es cuando necesitas esa financiación, ese apoyo y a unas condiciones que no sean draconianas, claro.
Claro. Bueno, es que, ya digo, es que, en fin, nos tomamos mucho La molestia, yo, hay un refrán que dice, o un dicho popular, que luego podemos comentar con María cuando se incorpore, porque yo se lo he escuchado a ella, ¿no? Que dice que los bancos te dan paraguas cuando no llueve, claro, y te lo quitan cuando diluvia, ¿no?
Eso, vamos, yo creo que no sé si es refrán dicho popular o es una frase, sentencia de María, pero vamos, no puedo estar más de acuerdo. Y porque yo creo que lo hemos vivido en nuestras carnes, claro, y lo seguimos viviendo, ¿no? Que en el momento en el que va bien, pues es fantástico porque todos son sonrisas y podrías pedir o te podría dar, y cuando realmente lo necesitas, madre mía, solamente en pensar cuantísima documentación tienes que presentar, pues te impide además dedicarte al proyecto. O sea, que es una cosa demencial, de verdad que sí.
Bueno, pues enseguida continuamos hablando contigo, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar. Hoy es un día, de verdad, quien nos escuche por primera vez pensará, Gloria, que somos pesimistas. De verdad que hay otros días que somos todo lo contrario, ¿verdad? Que nos dejamos invadir por el optimismo, pero es que hoy vamos a hablar del problema que tienen los pescaderos y pescaderas de nuestra comunidad, y que, bueno, han querido ponerlo de manifiesto, y por supuesto aquí en la Radio Pública Madrileña les ofrecemos un espacio para conocer su realidad, pero será después de estos consejos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Take down the sorrow, put that on the beat. Take down the sorrow, put it on the beat. I know by tomorrow, you'll come back to me. Y me imagino, Gloria, tú eres muy de comercio local. Tú tienes también tu pescadería de confianza.
Bueno, ya lo creo. Completamente de acuerdo. Siempre cerca, siempre el comercio local y además pequeño comercio. No soy de centros comerciales y bueno, pues eso probablemente indica a mi generación también.
Ya. No, y a la realidad, que no quiero yo ahora, digamos, que echar flores a nuestros pescaderos, pescaderas, aunque lo necesitan. ¿O no es así, María Luisa Álvarez? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy un optimista porque como muchísimo pescado, ¿eh?
Yo también. Yo te diré que como mucho más pescado que carne. Y además
hay que comer de todo, además, pero pescado mucho.
Y además te voy a decir una cosa. Desde que yo he cambiado de residencia, que yo antes vivía al lado del mercado de mi barrio, y ahora no tengo un mercado cerca, accesible, y tengo que irme a esas bandejas, no es lo mismo.
No, no, que yo te doy un pescadero que te lo manda a casa, se lo puedes encargar por WhatsApp, luego hablamos.
Sí.
Siempre tiene solución, que los pescaderos ahora dan.
Y en toda la comunidad, que ahora me he ido yo a vivir a Lenares.
Sí, sí, seguro que lo encontramos.
Ah,
los
vale,
profesionales
vale.
Te lo ponen muy fácil para
pues
que puedas.
No sabes lo que te lo agradezco, porque ya te digo, yo soy súper fan del pescado, mucho más que de la carne. Pero luego hay cosas pues que no te limpian bien la pieza, que en fin, este tipo de cosas que no te la preparan como a ti te gusta, que esto, la gente que sois autónomas y regentáis pescaderías, lo cuidáis mucho al cliente.
Bueno, los pescaderos de la Comunidad de Madrid es que son unos profesionales admirados, preparan el producto como si fueran cirujanos, te lo dan limpio,
sí, sí,
como
sí.
Tú quieras, desde el más pequeño hasta el más grande, ya para la receta que vayas a preparar, lo puedes encargar por WhatsApp, por teléfono, te lo llevan a casa, a la oficina, y ya elaboran en el punto de venta, o sea que ya te lo dan hasta cocinado, ¿eh?
Sí.
O sea, todos son facilidades.
Sí, hacen muchos productos ya preparados, nada más que para que le des el último toque en casa, el último golpe de calor, que se dice.
Para
¿no?
que no haya excusas, para que no haya excusas, que el pescado
bueno,
está buenísimo y es muy necesario para nuestra salud.
No lo he dicho, María Luisa, pero tú eres la directora general de FEDEPESCA, que es la federación que agrupa, ¿no?, a los profesionales que os dedicáis a este mundillo.
Efectivamente, a las pescaderías tradicionales de España, FEDEPESCA. Mm. Sí,
10.000 tiendas activas en toda España.
Sí, todavía, tenemos 10.000 tiendas en España porque es un lujo, es una red única en el mundo. Somos marca España, la gente no lo sabe. Y gracias a que ha habido una pescadería en cualquier pueblo, por muy alejado que estuviera del litoral, y las rutas de venta ambulante de pescado, se comen muchísimos productos pesqueros en toda España. Pero desgraciadamente hemos perdido ya un tercio desde el año 2007, el año en el que éramos 15.000 pescaderías en nuestro país. O sea que ojo, ojo, que esta red única en el mundo
puede desaparecer, ¿no? ¿Y
sí.
por qué ocurre? Porque fíjate que lo hablamos también con vuestros compañeros de FEDECARNE y yo creo que sucede un poco lo mismo. Se cierran negocios que son rentables económicamente y se cierran porque no hay relevo generacional.
Es dramático, venimos advirtiéndolo con nuestros compañeros de FEDECARNE y con otras asociaciones desde hace años. Esto es un problema de falta de visión y de coordinación a nivel nacional, es decir, no ha habido una política educativa adecuada. Yo siempre cuento que la hostelería y el turismo y la restauración tiene formación profesional pública, es decir, pagada por todos desde los años 60. Uh-huh. Sin embargo, la distribución alimentaria, tanto mayorista como minorista, de todo tipo de productos de alimentos, que emplea a más de 1 millón de personas en el país, no ha tenido FP. O sea, ha estado excluida de un servicio necesario para garantizar esa formación, adaptación a los nuevos tiempos y relevo generacional.
Claro.
Tenemos título de FP desde el año 2018, pero no se imparte todavía en ningún centro de formación de ninguna comunidad, con lo cual estamos atrapados en un sistema que tampoco nos ha ayudado a contar a prestigiar el sector que lo merece. Y socialmente no tiene ese prestigio que merece cuando es un sector fundamental para la gastronomía, para mantener la cultura marinera, para que llevemos una dieta saludable. Y bueno, está demostrado que a mayor comercio especializado, pequeño, en producto fresco, mejor se come en el país.
Y la voz de alarma la habéis dado por esa falta de relevo generacional y de prestigio social que detectáis.
Sí, estamos muy preocupados porque, como bien has comentado, Javier, es que hay pescaderías rentables que el propio sector ha expulsado un poco a sus hijos, ¿no? Porque, bueno, pues todos han querido que estudien, que se dediquen a cosas que no sean tan sacrificadas. El comercio es muy sacrificado porque tienes que trabajar el sábado, el viernes por la tarde. En nuestro caso, el abastecimiento, que lo hace el autónomo, es nocturno y entonces son personas que se levantan muy temprano.
Aquí a Mercamadrid, por ejemplo, ¿no?
Claro, allí están nuestros queridos mayoristas de productos pesqueros, que son los que traen pescados y mariscos de todos los puntos del mundo y de todos los puertos de España para que de una forma muy rápida podamos acercar los pescados frescos a las casas de los madrileños. Entonces, y luego los empleados ahora, esto también nos lo comentan mucho, pues en general no quieren asumir esa responsabilidad. Estamos en un momento en que las nuevas generaciones quieren vivir mejor, que lo entiendo, y apostar por la conciliación, pero que tampoco esa ambición de voy a mejorar, me voy a quedar con el negocio, no quieren tanta complicación.
Claro.
Porque los autónomos, pues ya sabemos que luego llega el fin de semana y tienen que hacer sus cuentas, papeles. Se ha comentado aquí que tal y como están las cosas ahora, el aumento de los costes salariales, que es que está siendo brutal, claro. De exigencias normativas. Bueno, pues es que hace que un autónomo sea una persona que tiene que estar muy preparada para asumir todo lo que tiene enfrente. Uh-huh.
Bueno, pues ¿reclamáis alguna actuación, aparte de lo que nos comentabas, que a mí me parece muy sorprendente que haya una titulación de FP en pescadería y que no haya ningún centro en toda España, no digamos en la Comunidad de Madrid, en toda España? Que lo imparta, ¿no? También sí. Es verdad que es una formación, que lo hablábamos también con vuestros compañeros de carnicería, son formaciones caras, en tanto que necesitas producto, ¿no? Pero también la cocina es cara y hay enseñanzas.
Sí, sí, claro. Esta FP es de técnico experto en comercio y alimentación, es decir, que sería uniforme para todos los sectores y luego se especializarían. Pero nosotros lo que proponemos ahora es que con tantas ayudas públicas que hay para formación, pues algo más flexible, más rápido, cursos de 100 horas con 60 horas de práctica y 40 de teoría para aprender de seguridad alimentaria, sostenibilidad, claro. Gestión del negocio, que eso lo hemos hecho en ocasiones gracias al apoyo bien de la comunidad o del ayuntamiento y los 15 alumnos han salido con trabajo.
Con trabajo, claro, claro.
Entonces,
claro.
Es que hay fórmulas, pero claro, nosotros necesitamos un apoyo de la administración pública para ofrecer esta formación y dar salida a personas que cuando prueban la parte práctica de la pescadería les apasiona.
Ya.
Porque ser un buen profesional del pescado es muy difícil. Es el producto más perecedero. Tenemos el mercado con mayor variedad de especies del mundo. Es una barbaridad. Una pescadería maneja de media en Madrid pues de 50 a 60 especies. Siempre va a haber producto para todos los bolsillos. Insisto, el pescado no es caro.
No.
El pescado es muy valioso porque claro. Lo que es caro es perder la salud. Y hay que comer correctamente.
Y como dices tú, depende de la especie, ¿no? Hay especies a un precio muy, muy asequible, ¿no?
Y menos de 5 euros las tienes.
Claro, que sí. Y lugares, y hay que, como en todo, hay que visitar lugares.
Claro, claro.
Que ajustan más el precio que otros, pues ya está. Pues estamos.
Y cocinar.
Sí.
Hay que cocinar. Es que la cocina es fundamental para cuidar nuestra dieta, para mantener el bolsillo, porque claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, ah, es que esto es caro y tal. Y digo, bueno, pues se está subcontratando la cocina.
Claro.
O sea, estamos pagando porque otros cocinen para nosotros y, de hecho, los platos preparados en 20 años se han disparado un 500%.
Claro.
Y ya comemos 16,5 kilos por persona y año de platos preparados y en pescado estamos en 18,2. O sea,
claro.
es que esto también hay que decirlo, este abandono de la cocina es muy perjudicial para el mantenimiento de la dieta pesco-mediterránea.
Pero bueno, en cualquier caso, Gloria, aquí hablamos también de empleo y emprendimiento y cuántas oportunidades se pierden, ¿no? Cuántas oportunidades perdidas en esos relevos generacionales, Gloria.
Ya lo creo y además, bueno, es un sector al que, bueno, estoy muy unida y, bueno, el origen, fíjate, creo, de las pescaderías en Madrid que es la maratería y de ahí procedía mi padre. Así que, bueno, imagínate, sí, creo que conozco un poco
de lo que estamos hablando, ¿no?
De lo que cuenta María Luisa.
Sí, pero te voy a hacer una pregunta, perdóname, Gloria, ya que dices esto, tu familia procede de ahí, pero ya tus nietos, más que tus hijos, porque tus hijos ya tienen una trayectoria profesional consolidada, ¿les recomendarías dedicarse a este mundillo?
Pues fíjate, creo que el reto está en plantear, en acercar el negocio a las personas teniendo en cuenta bueno, el escenario de ahora. Es verdad que pensar en una tienda tradicional abierta mañana y tarde, que levantas a las 4 de la mañana, pues no. Pero como antes comentaba María Luisa, los envíos, el preparar el producto como cirujanos, o sea, no todo es solamente una tienda, que también,
sí.
¿Sabes? Sino que seguramente hay, y bueno, y hablo desde el desconocimiento, solo un poco por la intuición, ¿no? pero creo que tiene que bueno, aparte de que es necesario, de que yo me encanta el pescado y que voy a la pescadería, por supuesto, y sí que creo que es muy sacrificado, pero creo que por eso precisamente hay que darle valor a la profesión y reconocer todo lo que saben, ¿no? Que cuando llegas a comprar te cuentan de qué mar procede, cómo prepararlo, cómo no te dejan ni media espina, te quitan la piel, claro, bueno, claro. O sea, me parece que nada que ver con las bandejas.
Bueno, yo además te sugieren, pues el boquerón, yo que no tengo mucha idea, me gusta, pero no tengo mucha idea. ¿Este es para vinagre o no? Y te dicen, pues no, este claro. Demasiado grande para sí. El vinagre.
Son unos maestros y unos grandes cocineros casi todos, y ya están introduciendo los sobradores en el punto de venta precisamente pues sí. Para incluso elaborarte hamburguesas de pescado, ceviches, claro. Y platos de quinta gama que solo tienes que calentar, es claro. Impresionante. Sushi, ya hacen muchos, ay, y rico. Es el mejor, claro. Nada. Yo te doy yo contactos.
Bueno, pues María Luisa Álvarez, directora general de Fede Pesca, que seguiremos en contacto y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para poner en valor a tantos autónomos y tantas autónomas que se dedican al mundo de la pescadería, no solamente de atención al cliente, de tienda, ¿no? Sino pues en obradores, en fábricas, en fin, en multitud, los mayoristas, por supuesto, de los que hablábamos antes. María Luisa, un placer, gracias.
Muchísimas gracias por dar voz al sector y nada, siempre a vuestra disposición.
Y vamos a hablar con una persona que ya, yo me atrevería a decir que es amiga del programa, porque después de tantas veces que la llamamos en ese espacio que dedicamos a las agencias municipales de colocación, pues es verdad que oye, nos atiende siempre amablemente. Es María Jesús García, concejala de empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Te puedo llamar claro. Amiga del programa, ¿no?
Lo soy y una fiel seguidora. Y te agradezco muchísimo que nos des esta oportunidad.
No, hombre, gracias a vosotros por la labor que hacéis, porque te hemos llamado porque mañana tenéis una cita muy interesante, que es este Empléate este verano, que destináis sobre todo a los más jóvenes.
Exacto, pensamos en todos. Pero los jóvenes en verano es una muy buena época. Acabamos de terminar cursos
socorrismo, por ejemplo,
tiempo, y entonces la gente joven pues quiere trabajar en verano y ganarse su dinerillo. Entonces hacemos un especial Empléate este verano, mañana a las 4:30 en el centro de empresas, y tenemos un montón de cosas que aportarles. Además tenemos empresas que vienen, la Comunidad de Madrid, tenemos que agradecer que esté también, y que les dé esas herramientas necesarias para la colocación. También cómo hacer una entrevista de trabajo. Bueno, es una maravilla, la verdad es que Hombre. Es un gran acto. Y está lleno, ¿eh? Pero bueno, todavía queda alguna, por si alguien quiere venir, está abierto en Boadilla del Monte para todos.
Se va a celebrar en el Centro de Empresas Municipal, ¿no?
Sí, exacto, donde tenemos la sede de Empleo y Emprendimiento, y ahí les esperamos. Y es verdad que desde las 4:30 hasta las 7:15.
¿Y el papel de las empresas también va a ser informar o también se van a incorporar a esos talleres que les vais a proporcionar?
Vienen in situ, la verdad es que eso es un privilegio. Vienen Imán Tempori, Respira Oce Educativo, Agua Norte, la Comunidad de Madrid, como he dicho antes, y la propia agencia, que les va a ayudar pues a hacer desde el currículum a una entrevista y a todo lo que necesite.
Claro, esto está muy bien porque es verdad que desde la concejalía y desde la agencia de colocación y el portal Silbo trabajáis para todo tipo de edades, pero es verdad que los más jóvenes se encuentran un poco perdidos. Quieren trabajar, por ejemplo, ahora en verano, pero muchos de ellos no saben ni por dónde empezar.
Claro, de hecho, en la Concejalía de Juventud, que también tengo el honor de llevar dentro de la Tenencia de Alcaldía, tenemos incluso un asesoramiento jurídico para un contrato, para saber cómo meterse en portales de empleo.
Uy, eso está muy bien. Eso está
sí,
muy bien.
La verdad es que estamos haciendo grandes cosas.
No, porque, no, fíjate, leía un estudio hace poco que los más jóvenes no saben leer una nómina. Quiero decir, que les entrega una empresa una nómina y no saben cómo leerla, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué se tienen que fijar, a qué corresponde cada cosa? Y esta información es crucial para que no les tomen el pelo, claro.
Claro, hasta un contrato, es decir, algo tan básico como un contrato, como decías tú, de socorrista, de cualquier cosa, necesita un contrato y necesita saber que está dado de alta la seguridad social, la nómina, todas esas cosas. Entonces el alcalde hace una apuesta muy grande por la juventud y entonces hemos creado una asesoría para eso y para ayudarles en todo lo que necesiten. Creemos que todos cuando somos jóvenes sabemos todo, pero hay muchas dificultades en el camino.
Claro. Bueno, de cualquier manera, ¿es necesario inscribirse y si es así, cómo lo tienen que hacer?
Como siempre, en Silbo, que tú te lo sabes mejor que yo,
sí,
con B.
Sí.
Y además en el ahora mismo en el portal del ayuntamiento, si te metes en la página web, sale la opción. Hay muy poquitas plazas, vuelvo a repetir, pero vamos, que estamos a disposición de todos y que lo que queremos es que todo el mundo se quede con ese asesoramiento y esa ayuda que tanto necesitan jóvenes y mayores.
Bueno, y luego que no me cabe la menor duda que si no llegan a tiempo de obtener alguna de esas últimas plazas, los servicios de orientación del Ayuntamiento de Boadilla los tienen a su disposición en cualquier momento, les ayudan de manera personalizada.
Exacto, además Silbo pues es una herramienta muy activa, 24 horas al día, 365 días al año, uh-huh. Y luego personalmente en el centro de empresa siempre estamos para ayudar a todos.
Fenomenal. Pues ya lo saben los oyentes, mañana tienen una cita por la tarde de 4:30 a 6:30, pero previamente se tienen que inscribir de la manera que nos ha relatado María Jesús García, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. María Jesús, un placer y hasta bien prontito.
Siempre, Javier. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablando del mundo del emprendimiento, tenemos que destacar la labor que hace FECOMA, la Federación de Cooperativas, que ya sabéis que, madrileñas por supuesto, que ya sabéis que tienen un espacio aquí dentro del programa todos los martes en el que vamos conociendo casos de éxito, algunos casos de mucho éxito, porque llevan décadas como cooperativas. Pero hoy vamos a hablar de la propia FECOMA, porque ha sido reconocida en los premios Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá de Henares por su apoyo al emprendimiento universitario. José Vidal es gerente de FECOMA. José, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues,
muy bien.
Encantado de saludarte y enhorabuena, en primer lugar, por la parte que te toca como director gerente, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un honor haber podido recibir este premio, este reconocimiento por parte de la Universidad de Alcalá en su programa de emprendimiento. Es un programa con el que venimos colaborando desde FECOMA ya desde hace muchos años, fomentando el emprendimiento colectivo siempre a través de empresas de economía social y bueno, pues ha tenido siempre muy buena aceptación entre los alumnos y ese es el motivo fundamental de este reconocimiento.
Ya. Ese reconocimiento que corresponde además a la actividad que desarrolláis desde FECOMA, aquí lo hemos comentado con muchas de las cooperativas que tenemos de invitadas, sobre todo de las de más reciente creación, ¿no? Que siempre elogian la labor que realizáis desde la Federación para ayudarles, ¿no?
Sí, ese es nuestro trabajo, ¿no? El acompañar, el asesorar, formar a jóvenes o no tan jóvenes emprendedores y emprendedoras que quieren desarrollar su carrera profesional a través de la creación de una empresa de carácter colectivo, es decir, con más socios y socias. Y lo que les ayudamos es a definir la idea de negocio, hacer el plan de viabilidad de la empresa, incluso pues intentar ayudarles en esos primeros pasos, no solamente en la creación, estatutos, escrituras, todo ese tipo de cosas, sino también en la definición del plan comercial y la puesta en marcha ya y la captación de los primeros clientes, ¿no?
Bueno, de cualquier...
Es lo difícil.
Sí, yo, por ejemplo, aprovechamos, si te parece, José, para aquella persona que nos esté escuchando, que esté barajando la posibilidad de montar un negocio, que quiera conocer qué le puede aportar la figura de cooperativa o de sociedad laboral, ¿no? Que es otra posibilidad también de la economía social.
Exacto.
Y que junto a Salma también os encargáis de difundir, ¿no? Las condiciones, los pros, los contras, si para el tipo de actividad o el tipo de personas que van a emprender les conviene una fórmula u otra, ahí estáis también, ¿no?
Correcto, sí. Utilizamos fundamentalmente varias fórmulas cooperativas y las sociedades laborales, sobre todo las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales, que son las más importantes de cara al emprendimiento
laboral,
¿no? Claro. De cuando alguien quiere crear su propia empresa, desarrollar su idea de negocio y trabajar en la propia empresa. No montarla como una actividad de inversión, sino como una actividad en la que tú vas a poder desarrollarte profesionalmente y vas a tomar las riendas de tu vida dirigiendo tus pasos en tu vida profesional, ¿no?
Sí, pero que luego en cuanto a los trámites sí que tiene una cierta complejidad, más por desconocimiento, ¿no?, que por otra cosa.
Sí, evidentemente. Los trámites son muy parecidos a la hora de crear una sociedad, una empresa de economía social, que a la hora de crear una empresa sociedad limitada, una empresa más mercantil o capitalista, ¿no? Uh-huh. Nuestras empresas son basadas en las personas, en las que lo importante es esa relación personal que se establece ahí entre los socios y también con los trabajadores y trabajadoras que puedan formar parte del futuro de la empresa, ¿no? Pero sobre todo entre los socios trabajadores, ¿no?
Claro, claro.
Se comparten las dos figuras, la figura del socio inversor y la figura del trabajador, en la misma persona. Entonces, bueno, pues organizar eso, la relación que se produce entre los socios, la ayuda mutua que se produce en la prestación de los servicios o la generación de los productos que se han propuesto desarrollar, y bueno, pues compartir, ¿no? Compartir y ir juntos en ese desarrollo, disfrutando de los triunfos y también pues dándonos apoyo cuando las cosas no van tan bien. ¿No?
Hombre, es verdad que en periodos de crisis las cooperativas han resistido mejor que otras fórmulas, también hay que decirlo.
Sí, esto está estudiado, que efectivamente el hecho de ser dueños de la empresa hace que los socios tengan más resiliencia a las crisis y a las situaciones, pues como puede ser la pandemia que hemos pasado recientemente, o las crisis financieras, ¿no? Bueno, pues efectivamente se ha demostrado que las empresas de economía social cierran menos, les cuesta más cerrar la actividad porque se están jugando los socios su puesto de trabajo.
Claro.
No solamente una cuestión de rentabilidad, ¿no? Sino que es una cuestión también de ese proyecto personal que has emprendido y que tienes que defender cuando las cosas no van bien. Y eso hace que estas empresas pues sean capaces de resistir mejor estas crisis.
Pues lo dicho, enhorabuena, José Vidal, director gerente de FECOMA, por ese reconocimiento de la universidad, del mundo universitario, que siempre yo creo que está muy bien porque es un mundo muy dinámico y que valoren los esfuerzos de una entidad como FECOMA es muy interesante. Así que, José,
efectivamente, un placer. Ellos son los que saben, ¿no? Entonces, que te reconozcan.
Claro.
Y sobre todo,
oye, de cara a los jóvenes, que está muy bien que también ese reconocimiento sirva para que os conozcan y se acerquen a vosotros en busca de asesoramiento.
Cada vez se acerca más gente y nosotros estamos muy contentos de ello. Así que cualquiera que tenga interés, pues aquí estamos para ayudarles en fecoma.com.
Un placer, José. Hasta la próxima.
Muy bien, gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
Y hablaba al principio del programa de un dicho de María Díaz, nuestra autónoma superviviente. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué dicho era ese?
El de los bancos y el paraguas.
Ah, sí, sí, sí. Los bancos son como los paraguas. Te prestan un paraguas cuando no llueve y cuando llueve te lo quitan.
Claro, claro, claro.
Sí, sí. Efectivamente, pues, es un dicho que utilizo yo, que yo se lo he oído a alguien, ¿eh? No es de los míos. Así como hay algunos que los invento yo, sí. Este tengo que reconocer que no.
Pues es que...
Oye, ¿cómo me gusta?
No, que estábamos hablando con Gloria y hemos atizado un poco a los bancos, ¿verdad, Gloria? Y estábamos hablando de ese dicho que también le ha gustado mucho a Gloria.
Oh. Oye, pues os voy a contar una anécdota antes de meterme en fregado. Tengo un amigo que ha pedido un crédito a un banco y se lo han negado porque le han dicho que tenía mucho dinero.
Anda.
Ha pedido, le voy a decir la cantidad, ha pedido 20.000 euros para hacer una obra de casa, que es verdad que él los tiene, pero a una determinada entidad bancaria le ha pedido la cantidad y le han dicho que no se lo daban porque solo tenía él de sobra. Y se ha ido del banco, claro, y se ha ido otro.
Madre mía.
Bueno, o sea, él tendrá el derecho a decir, ya, pero no me lo quiero gastar y quiero un crédito que te lo voy a pagar y encima soy una garantía. Yo flipaba mucho cuando me lo contó. Es una persona, es un actor y es un actor muy famoso, ¿eh?
Ya.
Ahí puedo leer.
Ya,
pero vamos,
ya.
Ahí me quedo. Me gustaba mucho eso de la resiliencia que estaba diciendo tu anterior invitado, porque de eso pues también amigo. Sabemos mucho los autónomos. Mm.
Claro, él hablaba de también de la cooperativa, que al final es un claro. grupo de autónomos de emprendedores.
Para ellos. Claro, claro, efectivamente.
Bueno,
¿cómo habéis venido de Semana Santa? ¿Habéis venido muy cargados de energía y muy descansados y todo eso?
Bueno, Gloria, ¿tú cómo?
Yo bien, sí, he descansado, gracias. Sí, sí.
Fenomenal. Pues mira, yo también, pero para nada.
¿Cómo que para nada?
Sí, para nada, pues te lo cuento. Yo ayer que ya venía, vamos, ya me puse el chándal por la mañana, me calcé la zapatilla, ya me puse temprano y tal, y se muere el Papa. ¿Y qué pasa? Que se para el mundo. Y de hecho, os voy a contar que muchos profesionales que se dedican a la cultura, en los medios de comunicación, que es con la gente con la que yo interlocuto habitualmente para poder venderle mi pescado, como digo yo, pues ayer estaban todos volcados en cubrir las informaciones sobre el Papa. Se dedicaron, menos los de deportes, que ya sabemos que estos son una isla aparte, esto es Nínive, todo aparte, esto no cuenta. Todos los demás estaban, ya se dedicaron a la cultura o a lo que sea, que también por eso hablamos muchas veces de que especializarse está muy bien, pero tampoco dejar de lado el resto de cosas que pasan por el mundo.
Claro.
Porque ayer yo he hablado con jefes de cultura, de medios de comunicación y estaban dedicados al Papa. Así que llevo un par de días, es decir, que más tranquila que Semana Santa.
Mira, pero porque no vendes un colín, que se llama, ¿no?
No vendo un colín porque es que, o sea, no llama a nadie y no llames tú a nadie.
Claro.
Porque no están para ti, ¿entiendes?
Claro,
y
entonces, claro.
Bueno, y además es verdad que yo entiendo que la actualidad manda y que muchas veces te haces unos planes de vida o unos planes de trabajo, porque yo dije, ya verás el lunes, todos los, porque en muchos periodistas se marcharon toda la semana prácticamente,
yeah.
Porque nosotros, por ejemplo, en teatro no estrenamos en Semana Santa, entonces pues se podían haber marchado. La muerte de Vargas Llosa, a algunos le rompieron las vacaciones y entonces yo pensé, va, pues el lunes será que se lo han tomado de vacaciones. No.
No.
O sea, yo decía a las 10, claro, a las 10 saltó la noticia y dije, anda, mi amigo, ¿qué era esto? Y efectivamente, quitando bueno. que me han cambiado alguna entrevista de sitio, pues la verdad es que el Papa me ha prolongado las vacaciones, que no sé si agradecerse.
Te iba a decir, eso no sé si es bueno o malo.
A mí me preocupa porque en algún momento o esto se acumula o no se coloca.
Ya.
Y ninguna de las dos cosas es buena.
Claro, claro.
Ya.
Bueno, y estábamos, vamos a terminar como empezamos. Yo comentaba lo curioso que es en cuanto al edadismo, que Gloria sé que es una persona muy preocupada por este asunto,
sí.
Cómo leía yo esta mañana a Gloria que había cardenales que no iban a ser elegidos papa porque eran demasiado joven, y demasiado joven era 60 años.
¡Qué guay!
Y digo...
Perdona, hay 100 y pico a los que no se les puede elegir porque tienen más de 80.
Pero fíjate, yo los de más de 80, por aquello de que sería un papado muy corto...
Ya. No, pero tienes 100 y pico, ¿cómo está el colegio cardenalicio? Ya, también hay que mirártelo.
Ya. Pero bueno, que en cualquier caso, para una multinacional, alguien con 60 años sería mayor,
Mayorcísimo.
¿Verdad?
Sí. Claro, pues eso te digo, que es que la media de edad que llegamos nosotros y la bajamos.
Claro.
A mí me parece que la juventud, aparte de ser muy experimentada, a mí me encantaría que le hicieran un papá de 45 o 50 años.
Claro. Pues nada, en cualquier caso, estaremos muy pendientes también a través de los servicios informativos de lo que ocurre con el papá y aquí en Madrid trabaja del edadismo, que es un problema que nos preocupa.
Uy, sí.
Gloria.
En Supervivientes, de hecho.
Bueno, es verdad, pero ya nos quedamos sin tiempo, María, hasta la semana
que
viene.
Hablaremos.
Gloria, igualmente, hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós. Ahora las noticias, mañana empleo público aquí en Madrid trabaja. Adiós.